Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En enero de 1980, mientras estábamos viviendo en la ciudad de Ushuaia, decidimos invitar a nuestros amigos a que pasaran unas vacaciones con nosotros y conocieran la Tierra del Fuego. Bueno, y fue así que primeramente vinieron dos de mis amigas, Liliana María y María Celia. Ellas habían conseguido, no sé por qué medio, viajar en el avión de carga de la Marina, que era un avión que habitualmente iba a Ushuaia a llevar mercaderías, todas las que por diferentes razones no pudieran ir en barco, pero que no tenía asientos de pasajeros, a lo sumo llevaba marineros. Por lo tanto, eran asientos de costado, no muy cómodos, pero ya les digo, a partir de un contacto que tenía María Celia, consiguieron viajar, no sé si gratuitamente o pagar un pasaje muy barato, en ese medio. Claro, llegaron una mañana de un día de semana, pero Ushuaia era muy chiquita. Era muy chiquita, tenía 8.000 habitantes, y todos sabían qué hacía cada uno. Y además, los vuelos regulares, los vuelos de los que yo ya hablé la semana pasada, eran solamente en determinado horario. Es decir que el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que llegaba a Río Grande y luego se tomaba el Fokker F-27 de la Fuerza Aérea, llegaban aproximadamente a las 4 de la tarde. Entonces, ellas llegaron a la mañana, fueron a mi casa, nos despertaron y, además de darles un desayuno, les indicamos que, evidentemente, nosotros en poco tiempo teníamos que ir a trabajar. Por lo tanto, ellas podían ir a pasear y después, cuando nosotros saliéramos, podíamos acompañarlas. ¿Qué ocurre? Se van a pasear por la calle San Martín, la única comercial en esa época, y entran a un negocio, el Globo Naranja, que vendían un poco de todo. Y allí las empleadas les preguntaban de dónde habían salido, porque no habían llegado en el vuelo del día anterior, porque no eran de la ciudad. Bueno, lo llamábamos ciudad porque era capital del territorio de Tierra del Fuego, que en esa época ni siquiera era provincia, era territorio nacional, pero tenía 8.000 habitantes, era un pueblo grande, nada más, grande. Era un pueblito. Por lo tanto, bueno, era increíble que todo el mundo le hiciera preguntas, que no estuviera claro de dónde habían salido porque no había línea de colectivo en ese momento. Bueno, fue graciosísimo, pero a partir de allí se dieron cuenta de lo que significaba y lo que significaría para nosotros vivir en un lugar tan pequeño. Cuando veníamos de Buenos Aires, donde el anonimato es lo más natural, y que allí todos supieran la vida de todos. Entonces, bueno, esa fue la primera reacción. Después, por supuesto, que mi papá también ayudó a llevarlas a pasear. Nosotros habíamos cambiado el auto para poder salir de vacaciones a fin de ese mes, y todavía nuestro auto no había llegado. Habíamos entregado el Citroën 13B y estábamos esperando un Renault 6 que llegaba en el barco a fines de enero. Entonces, mientras tanto, mi papá, que tenía otro Renault 6, ayudó a llevarlas a pasear por toda la Tierra del Fuego, a los lagos. Fuimos, bueno, yo más que, yo no iba a pescar, yo iba a sacar fotos y a desenredar tanzas. Pero sí, Roberto y mi papá iban a pescar y ellos también se entusiasmaron y compraron algunas cañas y se fueron a pescar truchas a la pantalla. Días después llegaron otros dos amigos, Jorge y Raúl, que se sumaron al grupo y la verdad lo pasamos de 10. Si bien nosotros estábamos con nuestras hijas, mi tía, mis padres, extrañábamos un montón. No hacía tanto tiempo que estábamos viviendo allí, solo 5 meses, pero la verdad que no solo extrañábamos el ritmo de la ciudad, de la gran ciudad, sino que extrañábamos a nuestros amigos. Y mi amigo Jorge, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Transporte y conocía, sobre todo en la dirección de puertos, conocía de memoria todos los barcos que había en los puertos y los recorridos, y le resultó muy sorprendente ver en la bahía de Ushuaia, en el canal de Beagle, barcos que él solo conocía como referencia en las carpetas que le aparecían o en algunos mapas, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda. Compartíamos a la noche también algunas guitarreadas con algunos vecinos que también provenían o de Buenos Aires o de Córdoba o de Rosario, que era muy común porque en Tierra del Fuego la mayor parte de los habitantes provenían de afuera, provenían no solamente de Chile, provenían del resto de las provincias argentinas, al punto que se armaban torneos de fútbol con representantes, había 11 jugadores por cada provincia con sus suplentes. Así que la cantidad de gente que provenía de otros lados era muy grande, pero la mayoría estábamos un tiempo y regresábamos. De hecho, nosotros habíamos ido por un contrato de trabajo que, si bien nos habían ofrecido renovarlo, no lo hicimos. Así que, bueno, ese verano fue un verano muy particular, por la presencia de nuestros amigos, porque nos hicieron muy grata la estadía. Ellos conocieron Tierra del Fuego, que obviamente sigue siéndolo muy caro para la mayoría de los argentinos. Así que nosotros le diéramos, aunque sea una bolsa de dormir en el piso para que se tiraran en nuestra casa y en la de nuestros padres, bueno, era para ellos tocar el cielo con las manos. Así que fue una jornada muy, muy linda. Para eso vamos a escuchar un tema que justamente se llama Un amigo es una luz, por Los Enanitos Verdes.
No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. porque siempre estarán en mí.
Esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es un,
que un amigo,
una luz brillando en la
oscuridad.
Siempre serás mi amigo, no importa nada más.
Bueno, Víctor, ¿qué podés decir sobre este tema del que estuve hablando?
¿Qué tema que hablaste? Bueno, me parece hermoso Tierra del Fuego.
Sí.
Es un lugar que hay que... Tierra del Fuego debería ser un centro turístico mucho más grande de lo que es.
Así es. Sí, sí.
Porque sobre todo el turismo es un factor mucho más importante que industrias y otras actividades económicas, ¿no? Porque el turismo lleva hoteles, lleva turistas, hay que generar comida para los turistas, genera viajes, genera descubrimientos y guías y en fin, el turismo es toda una industria.
Exactamente.
Y me parece que Tierra del Fuego le falta eso, ¿no?
Sí, es lo que vos decís, es lo que se llama una industria sin chimeneas, ¿no? Y que realmente está... explotado, pero explotado en una escasa participación y muy dirigido a extranjeros nada más por los altos precios, ¿no? Entonces, por eso yo dije que para los argentinos sigue siendo un destino muy caro. Es más barato ir al Caribe que ir a Tierra del Fuego. Y eso, evidentemente, debería hacerse una promoción, no a la industria como se hace con la ley 19.640, que lo único que ha logrado es contaminar la zona, sino justamente si se promoviera el turismo de otra manera, con diferentes programas, se podría hacer una visita con un costo mucho menor para una población mayor. Yo no estoy diciendo viaje de egresados necesariamente, porque eso se ha desvirtuado bastante, inclusive en Bariloche, ¿no? Pero sí para familias, para personas de diferentes partes de la Argentina, para que conozcan. Te voy a dar un dato que muchos a lo mejor no toman en cuenta. Es el único lugar, Ushuaia, del país en que la montaña se junta con el mar. Porque en todo el resto tenemos montañas en el oeste y tenemos mar en el este, pero en Ushuaia es el único lugar donde la montaña está junto al mar. Entonces, bueno, eso le da una identidad muy particular, ¿no? Así que bueno,
luego podrían hacerse planes. Mirá cómo hicieron los norteamericanos en Estados Unidos con Las Vegas, ¿no?
Ah, sí.
Dijeron, bueno, tenemos el desierto que no va a ir nadie, pero tenemos que poblarlo. Bueno, hacemos una ciudad de casinos y de fiestas y de Y bueno, y generaron Las Vegas.
Así
y
es.
Los franceses hicieron lo mismo con Mónaco.
Ah, claro.
Los franceses hicieron lo mismo con Mónaco. Mónaco es todo, es casinos y fiestas y demás, y nada más. Ese es el ingreso de Mónaco.
Claro. Sí,
y,
vos...
O sea, que se podría hacer eso en Ushuaia sin tener empresas contaminantes.
Claro.
Además, lo que he leído bastante, que la logística de larga distancia se va a ir terminando. O sea, traer los chips desde Taiwán se va a terminar. Entonces, si las empresas que están allí reciben chips que se hagan en Argentina y entonces pueden seguir produciendo, van a seguir. Pero si no, se va a terminar toda esa industria electrónica que hay, porque la logística de larga distancia se termina. Empieza todo a ser mucho más cercano.
Bueno, yo te comento un poquito este tema porque lo conozco bastante por dos cosas. Una, porque yo lo viví, y otra porque es un tema que en la Cátedra de Geografía Económica, o las Cátedras de Geografía Económica, se suele estudiar particularmente. ¿Cuál es la parte que tiene que ver con la geografía económica? Bueno, las industrias, al margen de otras razones, tienen cinco factores de localización: la materia prima, la energía, el transporte, la mano de obra y el mercado de consumo. De esos cinco factores, la mayor parte, es decir, la energía, el transporte, la mano de obra y el mercado de consumo, suelen estar juntos en las grandes ciudades. Y por otro lado, la materia prima puede estar en cualquier lado. Entonces, normalmente, cuando se hace una ley de promoción industrial, se considera de mínima que por lo menos esté la materia prima. Hay industrias que sí igual se localizan cerca de la materia prima, como por ejemplo la vitivinicultura. Yo no puedo traer la uva a Buenos Aires y hacer el vino después, porque es perecedero. Lo mismo pasa en Misiones con los secaderos de té, secaderos de tabaco, secaderos de yerba. El secadero lo tengo que tener ahí. Y después puedo llegar a hacer los cigarrillos, o envasar la yerba, o envasar el té en otro lado. Ahora, si yo, por ejemplo, promociono, como se ha hecho en Mendoza o en San Juan, que además el vino, además de producirlo, se envase en el lugar, en ese caso con los tetrabricks, porque antes se venía en vagón cisterna a Buenos Aires y se envasaba acá concretamente en un barrio cercano a Agronomía. Al margen de eso, se hizo una promoción en la que se envasara en origen. Ponele que los cigarrillos se hicieran en Misiones, o se envasara toda la yerba en Misiones, o todo el té en Misiones. Entonces, vos promocionás por X cantidad de tiempo para que la industria se reactive allí. Ahora, en Tierra del Fuego no hay ninguno de los cinco factores. No hay materia prima, no hay energía, no hay buen transporte, no hay mercado y no hay mano de obra. No hay nada. Y se hizo expresamente, bien alejado, para beneficio de grandes empresas, que eran las únicas que se pueden ir tan lejos, con el pretexto de la soberanía. Porque la soberanía en la isla de Tierra del Fuego nunca estuvo en discusión, nunca. Y de hecho, bueno, porque la capital era Ushuaia, ya con eso suficiente, porque está el Parque Nacional Tierra del Fuego, en La Patalla. Es decir, no había nunca discusión. La discusión era sobre las islas, islas del sur, Picton, Nueva y Lennox, que tienen otra historia. Pero la isla no. Entonces ese fue un pretexto que a veces se sigue presentando. Nosotros fuimos a vivir en el primero, en el 78 fuimos a visitar a mis padres, en el 79 fuimos a vivir, y la ley de promoción, la 19640, estaba desde el año 72. Es una ley de la NUCE. Ahora, desde la ventana de mi dormitorio yo veía los edificios, por llamarlos de alguna manera, de la Panoramic. Pero nunca vi entrar ni salir un solo televisor. Nunca. Nunca vi salir ni entrar ningún obrero. Entraban cajas y salían cajas que nadie sabía de qué eran, pero por el tamaño no podían ser de televisores. Yo fui jefa de radio del Censo 80. Justamente para eso fuimos contratados, para diagramar el Censo 80 y después procesarlo. En el Censo 80, por eso fíjate que Ushuaia tenía 8.000 habitantes, no había ningún obrero industrial. ¿Cómo? Había fábricas y no había obreros. Poco tiempo después de ese censo, hubo un incendio en una de esas plantas y no encontraron ni un solo televisor, ni un solo lavarropas, nada. Solo encontraron productos que venían del sudeste asiático, que eran de contrabando de diferentes cosas. Y la ley, lo único, como no cobraba, no cobra impuestos, lo que hacían era traer cosas de otros lados, hacer ver que eran productos electrónicos, cobrar el incentivo y nada más. Pero después las cajas eran de cualquier otra cosa. Y lo único que realmente era muy barato era el whisky, eran los cigarrillos, eran las porcelanas, eran algunos juguetes mecánicos y nada más. Todo el resto carísimo. De hecho, se pretendió darle de baja la ley 19640 a partir de esos hechos. ¿Cómo? No hay obreros y hay un incendio en que el peritaje de bomberos dice que no hay ni un solo electrodoméstico. Luego, después de un tiempo, lo que se pretendió justamente que para seguir cobrando esos incentivos, de los cuales hoy por hoy uno de los que se beneficia con esto porque tiene que ver con esas empresas es el actual ministro de Economía que tenemos, por eso no creo que saquen la ley, a menos que haya un cortocircuito interno en el gobierno. Bueno, el hecho es que decidieron reactivarla. Entonces, ¿qué hacen? Las piezas las siguen produciendo en otro lado, o en el exterior, o acá en Buenos Aires, o en otras partes, las llevan para allá, arman las cosas y las traen de vuelta. Y eso sí hizo crecer la población, de lo cual la mayor parte de los obreros son chilenos, porque por los salarios que se pagan y demás, a muchos argentinos no les conviene porque los costos de la vivienda son altísimos. Entonces, ese tema es un tema que sigue en discusión porque es uno de los recortes que se pretenden hacer. Yo en ese caso no lo vería mal. Contaminaron la bahía de Ushuaia. Pensá que en esa época, en invierno, la bahía se congelaba y todos iban a patinar. ¿Sabés lo que es patinar en la bahía? Toda la gente salía de trabajar y se iba a patinar a la bahía. Hoy por hoy está contaminada y no se puede patinar. Bueno, no se congela. Y no es cambio climático eso es contaminación. La ciudad creció de una manera increíble al punto que se tuvo que rasurar parte de la montaña, que yo realmente pienso que llega a haber otro sismo como los que hubo, que todo el mundo se olvida de los terremotos, pero es sísmica Tierra del Fuego, y sobre todo Ushuaia. Bueno, nada está construido sismo resistente, puede haber derrumbes de la montaña, han talado los bosques más de lo que corresponde. Bueno, están haciendo un desastre ecológico. Y a la vez compiten negativamente con el turismo, porque si yo contamino una zona y por otro lado estoy talando bosques o estoy generando todo un mecanismo poblacional que no tiene nada que ver, estoy contribuyendo negativamente, es como matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces lo que vos decís, no sé si casinos, si otra cosa, pero que de hecho son elementos que no generan estos niveles de contaminación que sí está generando una industria, vamos a hablar en criollo, trucha, porque ni siquiera es una industria real. Ahora, si vos me decís, estoy promocionando una textil que en la zona de Río Grande, que es la ciudad del norte, trabaje con la lana de las ovejas, de las estancias, bueno, perfecto. Eso me parece bien, por lo menos tiene materia prima. Lo demás es un invento. Entonces, es una ley que lejos de mejorar, lo que vos decías, el hecho de Las Vegas es un ejemplo, Hollywood es otro ejemplo, Hollywood está absolutamente sustentada por el Estado norteamericano para que se hicieran películas en el oeste, para que no las hicieran solo en Nueva York y que poblaran toda la zona de Los Ángeles y demás. Bueno, son otro tipo de actividades que no generan estas consecuencias negativas, ¿no? Así que sí, está bueno. También podría ser una ciudad de congresos si los costos fueran más bajos. Hay lugares donde viven de los congresos internacionales o nacionales, y justamente esa hotelería que de la que vos hablás, pues, con salones para congresos, que no cuesta demasiado, que lo haces en un sector del hotel nada más, bueno, lo completás todo el año, inclusive con las temporadas que no son tan altas. Por ahí es temporada todo el año, pero las más bajas son el otoño y la primavera, porque está la gente que va a esquiar y están los que van en verano por las excursiones. Bueno, en las zonas, en las épocas que no tenés tanta demanda turística, bueno, lo llenás con congresos. Entonces, a ver, hay otras formas, pero obviamente eso no beneficiaría a las personas, a los grandes empresarios, no a las pymes, por supuesto, que no se pueden mudar a otro lugar alejado. Así que bueno, son ideas.
Son cosas que hay que, son cosas en lo que hay que pensar y ocuparse, porque si uno ve que esto viene de una historia antigua de la época de los militares que pensaban que los chilenos iban a adueñar, pero esa historia se terminó. Ya hay acuerdos con Chile, negociaciones, y somos dos países hermanos que tenemos bien definidos los límites, y entonces hay que repensar todo el sistema de desarrollo que tiene Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, inclusive te voy a decir más. Nosotros cuando estábamos viviendo ahí, estábamos supuestamente, porque eso no ocurrió nunca, en la etapa de la famosa guerra del Beagle, y había una orden del gobierno nacional de que se expulsara la población chilena. Resulta que la población chilena era la que sostenía todo, era la que talaba los bosques, era la que, desde sacar la nieve de la puerta de la casa de gobierno en adelante, hacía todo lo que los argentinos no íbamos a ir a hacer. Los argentinos teníamos trabajo con calefacción, pero todo lo que era construcciones, lo que era inclusive servicio doméstico, era todo chileno. Yo me acuerdo que el gobernador mismo pidió prestado el nombre de otra persona para hacerle creer al gobierno nacional de que tenía personal argentino, porque la casa del gobernador estaba toda con personal de servicio chileno. Es decir, que tampoco que los chilenos inmigrantes fueran a tomar la provincia, va, a tomar el territorio. En esa época se provincializó mucho tiempo después, durante la democracia. Pero, a ver, evidentemente es un absurdo. Es un absurdo total. Pero bueno, con eso se trataba de... es decir, a ver, cuando se dijo que la esquila no la hicieran los chilenos, se echó a la gente que esquilaba de Chile y se llevó gente del norte argentino y se morían de neumonía. No estaban habituados al clima, no sabían ni cómo... cubrir sus necesidades en cuanto a sostenerse, porque por más que el esquí era de octubre a febrero, las temperaturas eran bajas. No nevaba, pero eran bajas. Entonces esa gente no estaba habituada. Entonces, bueno, es desconocimiento total del lugar, desconocimiento de los comportamientos de la población, y gran parte de la población patagónica tiene origen chileno. Inclusive la madre de Néstor Kirchner era de origen chileno. Es decir, es muy común, es muy normal. Es más, los argentinos generalmente íbamos por un tiempo y volvíamos a nuestro lugar de origen, y los chilenos no, los chilenos se quedaban. Entonces, tenían sus hijos ahí que ya eran argentinos. Bueno, hay cosas, viste, que se desconocen, que no se entienden, pero que, bueno, son lo que la mayor parte de la gente cree cuando, bueno, no se dice lo que se tiene que decir. Bueno, Víctor, hoy tenemos otros materiales. Ahora vamos a escuchar una nota que mi papá le hizo al periodista Carlos Ramírez durante los Juegos Olímpicos de México, y después vamos a ir con... también una nota de una oyente que se enganchó por el programa de la semana pasada.
Mientras en la sala de periodistas de la Villa Olímpica estamos presenciando el videotape del partido que la selección mexicana jugó y empató con el seleccionado peruano 3-3, vamos a aprovechar la oportunidad para entrevistar a uno de los periodistas más conocidos y más cotizados de México, Carlos F. Ramírez. Carlos, ¿tú pensabas que el equipo mexicano, ya no el equipo nacional, sino el olímpico, iba a tener dentro de su nivel esta destacada actuación en el campeonato olímpico?
Bueno, desde luego no solamente eso, sino que en cierta forma yo, al igual que muchos de los aficionados mexicanos, nos sentimos un poco desconcertados de que el equipo no haya podido llegar a la final. Esto, que puede parecer un poquito de concepto presumido, está basado en el hecho de que el equipo fue preparado a conciencia desde hace un año. Tuvo la oportunidad de enfrentarse en partidos de entrenamiento contra equipos tan connotados como el equipo de la Unión Soviética, el de Uruguay, el de Hungría, estoy hablando de las selecciones A de esos países, y finalmente contra el de Brasil. Además, ese mismo equipo fue a Winnipeg, Canadá, y ganó el torneo panamericano de fútbol. Básicamente, la espina dorsal del equipo es la misma, no ha habido cambios. Por esa razón, todo mundo esperaba en México que cuando menos llegara a la final. Si no ha llegado a la final, pues francamente, te voy a decir, se debe en primer lugar a que tenemos un entrenador nacional que, a pesar de los años transcurridos en que continúa, como decimos en México, metiendo patas hasta las rodillas, lo siguen sosteniendo en ese puesto. Me refiero a Ignacio Trelles, que es un excelente muchacho en lo personal, sabe bastante de fútbol, pero tiene un defecto que en un técnico de selección es prácticamente fatal. Me refiero a que es muy terco. Es el tipo de persona que insiste en una alineación solamente por llevarle la contraria a los que lo atacan. Siempre ha sido así, Nacho, y repito, si no hubiera sido por él, estoy seguro de que el equipo hubiera llegado a la final.
Bien, de todas maneras, no ha llegado a la final, pero ocupa una posición de privilegio. En cuanto al equipo nacional, que está en gira por países sudamericanos. ¿Qué es lo que piensas? Porque ese es el equipo que están preparando para 1970.
Bueno, te voy a decir otra cosa que también es muy interesante. Ese equipo nacional que está en América del Sur, le faltan tres elementos básicos que están en el equipo olímpico. En mi opinión, el conjunto nacional de México necesita por fuerza de un número 2 como es Alejandres, que está en el equipo olímpico, de un número 5 como es Pérez, que le decimos Pichojos, porque su padre fue también un famoso internacional mexicano llamado Félix Pérez el Pichojos, y desde luego Bustos, el extremo derecho. En lo que se refiere al futuro de Luis Regueiro, hijo del famoso futbolista español que, como tú también sabes, vive en México, ¿no?, y el muchacho nació en México, pues yo tengo ideas confusas sobre el muchacho. Nosotros le decimos en México Luisito Atole. Por una razón, en México tenemos un dicho: cuando un jugador es irregular, cuando un jugador a veces juega bien y a veces juega mal, decimos que le está dando al público atole con el dedo. El atole, tal vez sepas, es una bebida que toma mucho los indígenas en México, hecha a base de maíz. Y entonces decimos que da atole con el dedo porque el atole es una bebida muy espesa, muy difícil de agitar. Entonces le hemos bautizado Luisito Atole porque es totalmente imprevisible su actuación. Conforme actúa de una gran manera, con una gran clase, lo vemos tan mal como lo vimos en los dos primeros partidos del torneo. Yo creo que con el agregado de Bustos, Alejandres y Pérez, ese equipo que está en Sudamérica va a ser la base del equipo seleccionado para el Mundial de 70.
Además hay 2 años.
Pues sí, 2 años, que son pocos, sobre todo si sigue el señor Trelles al frente del equipo. Hay un detalle curioso: Trelles se suponía debía de ir con el equipo a Sudamérica. Sin embargo, pensando que las mieles de la victoria en México las iba a saborear muy fácil, mandó a sus 2 asistentes, Raúl Cárdenas, un antiguo internacional mexicano, y Javier de la Torre, que es el entrenador del Guadalajara. Y los dos me confesaban antes de la gira que para ellos fue sorpresa que los enviaran a Sudamérica, porque a ellos se les había dicho que estaban al frente del equipo olímpico. Como tú ves, en esta vida más vale no anticipar vísperas, porque le ha salido mal a Nacho todo lo que había pensado.
Así es. Carlos Ramírez, muchas gracias, y hasta dentro de 2 años, en 1970, México Fut.
Así esperamos, y esperamos ojalá y sea antes, ¿verdad?
Gracias, muchas gracias.
Bien, y ahora les voy a comentar una anécdota que cuenta una oyente de Bahía Blanca. Tenemos muchos oyentes de Bahía Blanca. No sé si será por nuestra cortina musical que los entusiasma. María, que se entusiasmó en mandarnos su relato, su anécdota, a partir del programa de la semana pasada, en que el profesor Fernando Bonfanti habló sobre los bosques chaqueños. Ella cuenta que ella es maestra, que se recibió en Bahía Blanca, que estudió en una escuela religiosa, y que a ella le llamaba la atención que todos los años las hermanas del colegio juntaran ropa, juntaran elementos para mandar al Chaco. Ella desde chica veía que eso sucedía año tras año, y ella les llamaba la atención que hubiese gente muy pobre que necesitara de esos elementos, porque bueno, en el ambiente en donde se había criado eso no ocurría. Pero cuando se recibió de maestra, antes de buscar trabajo en Bahía Blanca, se anotó para hacer justamente comenzar con su profesión en las zonas rurales del Chaco. Enseguida la llamaron. Y bueno, en un micro a Buenos Aires, en otro micro a Resistencia, con todas esas horas que implicaba. Y de allí, desde Resistencia, ella dice, en un micro no muy confortable para nada, nada que ver con los dos primeros, llegó a un lugar cerca de la localidad de Nueva Pompeya, en el Impenetrable. Esa era la escuelita que le habían asignado, una escuelita donde ella tenía además su habitación, y como gran parte de las escuelas rurales, en una misma aula hay niños de diferentes niveles, de diferentes grados. Bueno, ella durante 2 o 3 años estuvo trabajando allí y se encontró con casos extremos, de extremada pobreza, de los cuales gran parte de los chicos que iban ahí eran originarios de la comunidad wichí. Entonces, era todo un tema porque inclusive era bastante complicado, decía ella, administrarles alguna medicación o lograr que cuando iba a alguna comunidad de otro lugar o médicos que para vacunar y demás, que las familias lo aceptaran. Entonces ella decía que todo lo que fuera puericultura tenía que hacerlo con mucho cuidado, con palabras muy sutiles, para que no lo tomaran a mal, porque los curanderos eran claves en ese lugar, por lo tanto a los médicos y a lo que se dijera otro tipo de cura occidental no se lo consideraba. Por lo tanto, si las familias se sentían como que se los invadía en su cultura, podían dejar de mandarlos a la escuela. Entonces, bueno, con mucha diplomacia ella trataba de aconsejar, de lograr de que estos chicos estuvieran mejor. Pero en determinado momento ella se enfermó con algo complicado. Ella dice que no sabe muy bien si la picó a algún insecto y le produjo una reacción alérgica fuerte, o si se contagió de algo para lo cual no tenía defensas, y tuvo que dejar el lugar y volver a Bahía Blanca, donde le costó unos cuantos meses recuperarse. porque bueno, primero que no daban con lo que tenía, y después evidentemente la había dejado muy débil. Así que después ya no pudo volver a ejercer como maestra en el Chaco y comenzó a hacerlo en Bahía Blanca. Pero al cabo del tiempo, como ella ya le había tomado mucho cariño al lugar, veía que evidentemente no solo que las comunidades iban perdiendo sus terrenos, porque había quienes salían a explotar la zona, cultivar cosas que no tenían nada que ver con la zona, talar árboles. Por eso le pareció muy interesante lo que se habló la semana pasada, y como que a los huichi también se les estaban terminando sus elementos de subsistencia, tanto de animales como de hierbas, que son muy importantes en la zona para inclusive la cura de algunas enfermedades. Yo todavía estoy con un tema de tos, y al margen de los jarabes que estoy tomando, como estoy dictando un posgrado para justamente la Universidad del Nordeste, mis estudiantes chaqueños me recomendaron que me hiciera té de ambay, que me bajó muchísimo el nivel de tos que tenía, mucho más que los jarabes. El ambay es una hierba que conseguí en una herboristería, hago un té con eso, y la verdad que me mejoró muchísimo más. Así que, bueno, ella decía eso, pero que cada tanto, cuando puede, vuelve a la zona para llevar cosas y para visitar a los que ya, de sus alumnos, ya algunos muy jovencitos formaron familias. Pero ¿qué pasó? Que en los últimos tiempos se encontró con que muchos de ellos habían emigrado. Y conversando con uno que estaba allí en la zona y que ya siendo jovencito tenía varios hijos, le preguntó qué había pasado con sus compañeros. Y le dijo justamente que porque ella les había enseñado a leer y a contar, entonces habían podido irse del lugar o a Resistencia o a Rosario para trabajar en otra cosa. Bien, y que sabía que les estaba yendo mejor. Y ella le preguntó, ¿y vos por qué no haces lo mismo? Y él le dijo, no, yo soy de acá, esta es mi tierra, y yo soy firme como el quebracho. Y justamente a partir de eso vamos a escuchar una canción que se llama así, Firme como el quebracho, por los hermanos Chinuri.
¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Sube! Antes que salga el sol y hacia el piso un yerbia para pegar la tortilla. Así es, mi hermano. Atropella el jornal en el campo, la charata ya suelta su campo.
Sube, sube, sube las palmas, las palmas.
Ya retosa el bagual, va la chiva, y el ritual de coquear me da vida. ¡Pero! Soy vigor y el ganado del chaco, para que hacer firme como el quebracho.
¡Palmita, palmita, señores! ¡Vamos, mi hermano, gritando! ¡Arriba el sombrero, arriba el sombrero, gritando! ¡Sube, sube, viene! ¡Salud, salud!
Silbando pa'l portal voy dispuesto a enlazar al servil pampa viejo. El coyuyo cantor por la ciudad
arriba, arriba, Sidra.
Cascoteando la tarde se escucha un concierto de loro repunta. Soy Vigor y agarro del chaco para que hacer firme como el quebracho.
Bueno, Víctor, ¿qué me contás sobre esta anécdota?
Me parece maravilloso.
Muy bueno, ¿no? ¿Y qué diferencia?
Sí, claro.
¿No? Es decir, el tema, primero, criarse en Bahía Blanca, ir a una escuela religiosa, que obviamente es para un sector de clase media o medio alta, y después tener esta experiencia, ¿no? Qué importante.
Claro, Bahía Blanca fue durante una época un puerto muy importante.
Y sí, sí, sí.
Y entonces generó una ciudad y una cultura muy importante, que bueno, que es lo que ha quedado.
Así es. Y esta chica, bueno, no sé, ya no dice qué edad tiene, pero no creo que ya sea tan chica. Pero qué bueno que haya intentado conocer esa realidad y tratar de modificarla. Que evidentemente debe ser muy emocionante ese tema del muchacho que le dijo gracias a que usted nos enseñó a leer y escribir, ¿no? Y a contar, ¿no?
Claro, claro. Eso es un valor impresionante.
Yo nunca trabajé en primaria, pero cuando vivía en Posadas, yo, al margen de trabajar en el Santa María, en el colegio religioso y en el Montoya, el profesorado, yo trabajaba en una escuela de Garupá. En ese momento Garupá estaba separada de Posadas, ahora quedó unida prácticamente. Pero en ese momento estaba separada y era una escuela semi-rural. Y yo trabajaba en el secundario. Pero en primer año tenía chicos de 12 a 16 años, que venían de una primaria en la que habían repetido más de una vez. Muchos de los chicos trabajaban en aserraderos con los padres, las chicas consideraban a Posadas como Nueva York, más o menos, muchas nunca habían ido, estando allí nomás. Pero yo me acuerdo que ellos me enseñaron un montón de cosas sobre cómo moverme en una zona selvática, me enseñaron cosas, cómo detectar si estaba por llover, me enseñaron muchísimo. Pero me pedían que les hablara del mar, porque ninguno conocía el mar. Entonces, que les contara cómo era, que les llevara fotos, que les contara cómo eran las olas. No, una cosa impresionante, y también me quedó muy grabado en el corazón lo que eran esos chicos. Y cómo estudiaban y cómo se esforzaban por salir adelante. Bueno, se nos terminó el tiempo, acá me está avisando Ricardo que nos tenemos que ir. Así que nos despedimos hasta la semana que viene.
¿Semana que viene qué vamos a hacer?
La semana que viene...
¿Qué anécdotas vamos a contar?
Mira, yo tengo pensado en el viaje que hicimos hacia... de vacaciones en algún lugar, y también tal vez tengamos una entrevistada también del Chaco. Esperemos que se confirme, no quiero ya adelantarlo, pero esperemos que se confirme para seguir tocando un tema ya urbano de justamente la ciudad de Resistencia. Bueno, chau, nos vamos.
Okay, bien.